Radio, el segmento Escritores de la Historia en Fuera del Sector.
Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba al paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel de color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió. Después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas del reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez, la hormiga acometió lateralmente su objetivo. Alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar. Luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo, exactamente en el punto en el que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las seis patas hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto el terrón resbaló sobre la pared, partiéndose en dos. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor. Cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta el instante libre, apareció una colilla aplastada. La bordeó lentamente y cuando reapareció al otro lado del pucho, la superficie se había vuelto nuevamente oscura, porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una A. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y cara rodando. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del medio del terrón, pero no lo cargó. Cuando reinició su marcha no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una D oscura. Y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo la detuvo. Era un terroncito de algo, un palito, acaso tres veces más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito, se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego empezó la tarea de carga. Dos veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como una suerte de mástil inclinado, al pasar sobre el área de la segunda A oscura. El andar de la hormiga era casi triunfal, sin embargo no había avanzado 2 centímetros por la superficie clara del papel, cuando alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó más o menos replegada sobre sí misma. Solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A 5 centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él, esta vez con parsimonia, como midiendo cada sextuple paso. Así y todo, llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse 10 centímetros más allá. Semicaído en unas rendillas que separaban los tablones del piso, unos extremos, sin embargo, emergían hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó cierto modo una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo al intentar la operación. Otras hormigas con sus respectivos víveres habían desaparecido por algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel. Un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de un minuto. El palito estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la hendidura. Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura. y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Ahí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba el zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección, que en el espacio casualmente se correspondía con una veta. Ahora el paso era rápido y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A 2 centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto apareció un pulgar, un ancho dedo humano, y concienzudamente aplastó la carga de la hormiga. Mario Benedetti, a imagen y semejanza. Y los saludamos a toda la gente del mundo que se conecta ahora, ¿sí? A través de los podcast. Bienvenido a la gente de evox.com, radioteca.net y también a la gente que nos escucha mediante www.arielcoceresblogspot.com.ar. Hoy, nuestro escritor del día de hoy, nada más y nada menos que el uruguayo, un gigante, Mario Benedetti. Y empezamos, empezamos con este clásico.
Corazón, coraza. No, esta vez no lo voy a decir en alemán. Porque te tengo y no, porque te pienso, porque la noche está de ojos abiertos, porque la noche pasa y digo amor, porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes, porque eres linda desde el pie hasta el alma, porque eres buena desde el alma a mí, porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón, coraza, porque eres mía, porque no eres mía, porque te miro y muero, y peor que muero, si no te miro, amor, si no te miro, porque tú siempre existes donde quiera, pero existes mejor donde te quiero, porque tu boca es sangre y tienes frío, tengo que amarte, amor, tengo que amarte, aunque esta herida duela como dos, aunque te busque y no te encuentre, y aunque la noche pase y yo te tenga y no.
En la obra de Mario Benedetti pueden diferenciarse al menos 2 periodos marcados por sus circunstancias vitales, así como por cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto de Latinoamérica. En el primero, Benedetti desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal sobre el tema de la burocracia pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño burgués que la anima. Realizó varios trabajos antes de 1945, año en el que inició su oficio de periodista en La Mañana, el diario Tribuna Popular, entre otros. El gran éxito de sus libros poéticos y narrativos, desde Poemas de Oficina en el año 1956 y Montevideanos en el año 1959, se debió al reconocimiento de los lectores en el retrato social y la crítica, en gran medida de índole ética, que el escritor formulaba. Esta actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico, El País de la Cola de Paja, y en su consolidación literaria en 2 novelas importantes, La Tregua, historia amorosa de fin trágico entre 2 oficinistas, y Gracias por el Fuego, que constituye una crítica más amplia de la sociedad nacional con la denuncia de la corrupción del periodismo como aparato del poder. Hoy nuestro escritor es Mario Benedetti y seguimos compartiendo. ¿Qué tenemos ahora? A ver, vamos a mirar. ¡Ah! Por favor, no se pierdan. Un pequeño micro relato, se llama Lingüistas, está espectacular. Atenti, escuchen esto.
Bueno, ahora, antes de seguir con otros poemas, les voy a leer 3 cuentitos cortos del libro Despistes y franqueses. Este primer cuento se llama Lingüistas. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática. De pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué exemplar ceterorum! ¡Qué zungenspitze! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda.
Se trataba de un muchacho corriente. En los pantalones se le formaban rodilleras. Leía historietas. Hacía ruido cuando comía. Se metía los dedos a la nariz. Roncaba en la siesta. Se llamaba Amando Corrientes. En todo menos, en una cosa, tenía otro yo. El otro yo usaba cierta poesía en la mirada. Se enamoraba de las actrices. Mentía cautelosamente. Se emocionaba en los atardeceres. Al muchacho le preocupaba mucho su otro yo y le hacía sentirse incómodo frente a sus amigos. Por otra parte, el otro yo era melancólico y debido a ello, Amado no podía ser tan vulgar como era su deseo. Una tarde, Armando, cansado, llegó del trabajo. Se quitó los zapatos, movió lentamente los dedos del pie y encendió la radio. En la radio estaba Mozart, pero el muchacho se durmió. Cuando despertó, el otro yo lloraba con desconsuelo. El primer momento, el muchacho no supo qué hacer, pero después se rehizo e insultó concienzudamente al otro yo. Este no dijo nada, pero la mañana siguiente se había suicidado. Al principio, la muerte del otro yo fue un rudo golpe para el pobre Armando, pero enseguida pensó que ahora sí podría ser enteramente vulgar. Ese pensamiento lo reconfortó. Solo llevaba 5 días de luto cuando salió a la calle con el propósito de lucir su nueva completa vulgaridad. Desde lejos vio que se acercaban sus amigos. Eso le llenó de felicidad e inmediatamente estalló en risotadas. Sin embargo, cuando pasaron junto a él, ellos no notaron su presencia. Para peor de males, el muchacho alcanzó a escuchar que comentaban: pobre Armando, y pensar que parecía tan fuerte y saludable. El muchacho no tuvo más remedio que dejar de reír, y al mismo tiempo sintió a la altura el esternón de un ahogo que se parecía bastante a la nostalgia. Pero no pudo sentir auténtica melancolía, porque toda la melancolía se la había llevado el otro yo. De Mario Benedetti, El otro yo. Bien, anoche estábamos hablando con un amigo. Es increíble la cantidad de material que hay de Mario Benedetti y un montón de canciones. Ya vamos a estar compartiendo las canciones que él escribió, los poemas que fueron musicalizados, entre otros por Serrat, por Juan Carlos Baglietto. Bueno, hay muchos músicos y vamos a empezar a compartir eso también al final de cada una de las 3 secciones que tenemos, ¿sí? O hay algunas que vamos a... Con Biglietti hizo 5 discos. Ha grabado cerca de 12 o 13 discos, ¿sí? En vinilo, cassette o CD, lo que vos quieras, hasta DVD, con poemas y canciones. Es increíble. Se han hecho, creo que algo así como 4 películas. Bueno, ahora vamos, dentro de poco vamos a escuchar, dentro de un ratito, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hicieron a Mario Benedetti, justamente hablando de las películas, las adaptaciones al cine que más que nada tuvieron sus novelas, pero también algunos cortos fueron adaptados al cine, ¿sí? Esto que estamos escuchando es la adaptación radiofónica de otra obra de Mario Benedetti que se llama La Noche de los Feos.
Aquí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades.
En la cola todos estaban de a dos.
Pero además eran auténticas parejas.
Esposos.
Novios.
Amantes.
Abuelitos.
Vaya uno a saber.
Todos de la mano o del brazo tenían a alguien.
Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa de la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura.
Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contiguas.
Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante 1 hora y 40 minutos, admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos.
La Noche de los Feos tiene como protagonista a una mujer y a un hombre.
La verdad.
Sí, es que aunque a lo largo de toda la historia no se dice nada, se quedan mirando mutuamente. Y a la salida del cine, él la espera y le invita a tomar un café. Ella acepta. En la confitería hablaron largo tiempo y él le dice que ambos pueden llegar a algo, como quererse o simplemente congeniar. Finalmente van a su departamento y una vez ahí, él apaga la luz. Y corrió las cortinas, digamos. Entonces no veía nada, pero aún así él podía darse cuenta de que ella estaba inmóvil. A la espera estiró cautelosamente su mano hasta hallar su pecho. Su tacto le transmitió una versión estimulante y poderosa. Sus manos también lo vieron a él, pero de pronto él se dio cuenta que debía arrancarse de esa mentira que él mismo había fabricado. Su mano ascendió hasta el rostro de ella y sus dedos pasaron muchas veces sobre las lágrimas que dejaba caer ella. Entonces su mano también llegó a la cara de él y lloraron hasta el alba. Desgraciados, felices. Luego se levantaron, descorrió la cortina y pudieron verse los rostros.
Ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasperas. Un rostro horrible y aislado tiene...
En el segundo periodo del autor, sus obras se hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios sectores sociales por encontrar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares. Durante más de 10 años, Mario Benedetti vivió en Cuba, Perú y España como consecuencia de esta represión. Su literatura se hizo formalmente más audaz. Escribió una novela en versos, El cumpleaños de Juan Ángel, y así como Cuentos fantásticos, La muerte y otras sorpresas, trató el tema del exilio en la novela Primavera con una esquina rota. Escuchamos un fragmento de la entrevista a Mario Benedetti, unos minutitos simplemente.
El destino y el cine latinoamericano en parte se ha acercado a su literatura, ¿no?
Bueno, en Argentina hicieron tres largometrajes, La Tregua, Gracias por el Fuego y Las Sorpresas. En México hicieron Pedro y el Capitán. Y aparte han hecho muchos cortos, algunos de los cuales nunca los he visto.
Acá dieron uno hecho en España, Los Pocillos de Café.
Sí, le pusieron Las Tazas de Café.
Las Tazas de Café,
que es Los Pocillos, es el cuento de Los Pocillos. Y otro más, hicieron otro corto en España que se llama 5 años de vida, ¿no? Que es otro cuento mío. No sé, creo que lo daban también acá en el ciclo ese. Sí, y bueno, casualmente los dos cortos, uno fue hecho por españoles, por el grupo Samarcanda, y el otro fue hecho por una uruguaya, Manane Rodríguez, que es sobrina de Taco Larreta. Y los dos, así un año tras otro, ganaron el premio que daba el Ayuntamiento de Madrid a un corto de ficción. Así que tuvieron suerte los dos.
Ahora, se inspiran en su literatura. Usted nunca escribió para cine.
Bueno, yo quedé desconforme con La Tregua, ¿no? Que está bien el trabajo de los actores, me pareció excelente. Renan es muy buen director de actores, pero no, No, no quedé contento de que se sacara de Montevideo una novela que era tan montevideana, que pasara en Buenos Aires, y además que la cambiaran de época. Y entonces, al quitarle el contexto social, quedó una love story, ¿no? Nada más, ¿no? Bueno, la gente se emocionó mucho, lloraban en los cines de Buenos Aires con eso. En aquel momento, ocupó el segundo puesto en no en recaudación, porque eso depende de los precios, sino en espectadores. Después de la Guerra Gaucha era el segundo puesto. Ahora parece que El Lado Oscuro del Corazón pasó a ser la película más vista también. Bueno, entonces en las sorpresas yo pedí hacer los guiones. Hice dos guiones de los tres, Corazonada y Los Pocillos, pero el otro guión no lo pude terminar porque me amenazaron las tres y me tuve que ir de un día para otro, me tuve que ir de Buenos Aires. Entonces el otro, que era Cinco Años de Vida, lo hizo el director, que fue Luis Puenzo, el que después sacó el Oscar con La Historia Oficial. Pero sin embargo, allí yo no quedé conforme con lo que hizo Luis Puenzo, porque le quitó el carácter fantástico que tenía el cuento, lo convirtió en un cuento costumbrista, digamos, ¿no? Y era uno de mis pocos cuentos fantásticos, es Cinco Años de Vida, que originalmente pasa en el metro de París, ¿no? También un montevideano con una argentina, ¿no? Pero pasa en el metro de París. Eso lo ubicaron en el metro de Buenos Aires, lo cual me parecía muy bien, pero le quitaron el carácter fantástico. Incluso no se sabe por qué se llama Cinco Años de Vida, porque eso es la clave, la frase clave para que se transforme en fantástico. Y en cambio, bueno, yo quedé muy conforme con, sobre todo con Los Pocillos. Puede ser que porque yo hice el libreto, no sé, pero...
Si se da un golpe en Epidauros, se escucha más arriba entre los árboles, en el aire. Roberto Fernández Retamar. Estuvimos en el Epidauro 25 años después que Roberto, y también escuchamos desde las más altas graderías el rasgueo del fósforo que allá abajo encendía la guía, la misma gordita, que entre el templo y el templete, entre adarme socrático y pizca de Termópila, había contado cómo Niacho se las arreglaba para abonar apenas 9.000 dracmas, digamos unos $300 de impuesto por año. Y con su joven énfasis nos había anunciado, ante el asombro de cinco porteños, expertos en cintas de Tato Bores, la víctima próxima y segurísima del socialista Papandreou, estuvimos pues en Epidauro, respirando el aire transparente y seco, y contemplando los profusos inmemoriales verdes de los árboles que dieron y dan su espalda al teatro, y su rostro a la pálida hondanada. Verdes y aires probablemente no demasiado ajenos a los que contemplará y respira Policleto, el joven, cuando hacía sus cálculos de eternidad y enigma. Y también yo bajé al centro mágico de la orquesta para que la luz me tomara la foto de rigor. En paraje de tan viequina y sólida memoria, desde allí quise probar la extraordinaria acústica y pensé oler Lieber, hola Héctor, hola Raúl, hola Jaime, bien despacito, como quien rasguea un fósforo o arruga un boleto. Y así pude confirmar que la acústica era óptima, ya que mis sigilosas salvas no solo se escucharon en las graderías, sino más arriba, en el aire, con un solo pájaro, y atravesaron el Peloponeso y el Jónico y el Tirreno y el Mediterráneo y el Atlántico y la nostalgia, y por fin se colmaron por entre los barrotes como una brisa transparente y seca. Mario Benedetti, Exilios, justamente de su libro Primavera con una esquina rota. Y ahora escuchamos una canción, sí, la primera de las tantas basadas en los poemas, en la lírica de Mario Benedetti. Del poema ¿Por qué cantamos?, esta tiene que ver con la letra de él. Vamos a escuchar a Alberto Favero y la voz de Juan Carlos Baglietto, ¿Por qué cantamos? Escuchen lo que es esta canción, por favor.
Si cada hora vino con su miedo, el tiempo es una cueva de ladrones. Los aires ya no son tan buenos aires. La vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Fuimos lejos como un horizonte. Si allí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Cenizas, cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera.
Música tiene que ver con los medios y tiene que ver con un segmento que estamos compartiendo con ustedes aquí en Fuera del Sector acerca de los medios y el tratado de los medios. Justamente una de las corporaciones más grandes, al igual que la nueva corporación que se está realizando, también el Estado tiene también sus corporaciones, y la fuerza de los medios de comunicación sin duda son una forma de manipulación. Estuvimos leyendo, por ejemplo, la propaganda de Gulbert anteriormente, y ahora continuamos desde la obra de Blanca Montoya, El dominio mediático. Le proponemos escuchar ahora el modelo de propaganda de Erman y Chomsky, formas para estupidizar, para unificar los discursos y que todo el mundo repita como un loro las mismas cosas. Modelo de propaganda de Herman y Chomsky. Herman y Chomsky presentan un modelo que incluye las partes que conforman un engranaje mediante el cual la ideología dominante impera a nivel internacional. los dueños de los medios de comunicación, los empresarios anunciantes, las agencias informativas, el FLAC, los reforzadores de opinión, el anticomunismo. Los grupos que dominan el sector de la comunicación a nivel mundial forman parte de una reducida élite internacional apátrida que se relaciona comercial y socialmente compartiendo intereses de clases con oligarcas locales, dueños de comunicación también. La condición capitalista de los dueños de los medios, escritos, radios y televisión e internet, garantizan que la línea editorial favorezca el pensamiento dominante. La famosa frase de Liebling, que la libertad de prensa está garantizada solamente para aquellos que la poseen, cobra relevancia cuando solamente un grupo cada vez más reducido de mega ricos pueden ser propietario de estos y la tecnología pertinente. En su carácter capitalista, los dueños de los medios se nutren en un negocio de publicidad de las grandes empresas que cuentan con capital suficiente para anunciantes. Los propietarios de los medios anuncian los productos de sus clientes, sus amigos de clases, compartiendo los valores. Las fuentes de la gran mayoría de los diarios y noticieros alrededor del mundo son, por ejemplo, Associated Press, que es un agente estadounidense, la agencia France Presse de Francia, Reuters de Inglaterra o Estados Unidos, y la agencia EFE de España. Estas agencias suministran textos, imágenes y videos de las noticias de acuerdo a los intereses de sus dueños capitalistas. Varios de los corresponsales de las agencias, quienes tienen una gran influencia en la opinión pública sin correr el riesgo de responsabilizarse por sus omisiones o distorsiones, son incrustados por la CIA o sencillamente elegidos por su orientación derechista. De acuerdo con Jean-Guy Allard, en América Latina, la AFP y la EFE se alienan servilmente al imperio para que sus desinformaciones se difundan por las redes mediáticas de la oligarquía.
Hola, feliz tarde. Bienvenidos a la presente emisión meridiana de Telesur Noticias, que hacemos con sumo gusto desde nuestra...
Así como en la fuente de las noticias se concentran mayormente cuatro o cinco grandes agencias de las que abrevan todos los medios, esto también se reducen a un mínimo grupo de grandes corporaciones mediáticas, propiedad de multinacionales de otros sectores. De acuerdo con Paco Arnaut, en 1983, un total de 50 empresas privadas controlaban la mayoría de los medios, los que ya era de por sí un elevado nivel de concentración de un país. Esto sirve también para pensar no solamente cómo las corporaciones manejan los discursos, sino cómo también el Estado muchas veces se transforma en una corporación, ¿sí?, y trata de tirar para su lado, ¿eh?, para su discurso. En el medio del pueblo, sin poder llevar a cabo su propio discurso, ¿sí? Es decir, cada persona empieza a repetir como loro lo que dice el oficialismo o la oposición, las corporaciones relacionadas a la oposición o las corporaciones relacionadas al Estado, y el individuo está muerto, ¿sí? No puede fundar su yo, no puede ser un individuo, simplemente. Según Ignacio Ramonet, señala que las empresas mediáticas se ven tentadas de conformar grupos para reunir en su seno a todos los medios de comunicación tradicionales, pero además a todas las actividades de los que podríamos denominar los sectores de las culturas de masas, de la comunicación y la información. Estas tres esferas antes eran autónomas. Por un lado, la cultura de masas con su lógica comercial, sus creaciones populares, sus objetivos esencialmente mercantiles. Por otro, la comunicación en el sentido publicitario, el marketing, la propaganda, la retórica, la persuasión y finalmente la información con sus agencias de noticias.
De este país, entre quienes se encuentra a la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt.
En los Estados Unidos operan principalmente New Corporation y CNN, en España el grupo Prisa, en México Televisa, y así en todos los medios privados de América Latina. Por ejemplo, acá está, bueno, obviamente Clarín. ¿sí? Dentro de lo que es ese grupo. Por otra parte, en un artículo de Carlos Villuenda se recoge datos sobre la revista de la Universidad Columbia, que afirma que en la actualidad no hay grupo mediático mundial de importancia que no tenga capital asociado con algunas religiones. Bien, y también hay que hacer hincapié cuando leemos este texto, que la ley de medios justamente intenta, desde la ley, que está muy buena, intenta lograr una igualdad. El tema es después cómo se la practica, si realmente se la practica. Y ahí entramos en conflictos, porque según la mayoría de los medios independientes, como por ejemplo la Radio de la Tribu y otras, no está garantizado eso. Y no se está cumpliendo en práctica lo que tiene que ser eso de venir y proteger a los a la microidea radial o televisiva, como vos quieras llamarle. Entonces, a la práctica, la ley de medios está muy buena, pero en la práctica es otra la historia. Las medidas para disciplinar a los medios se llevan a cabo a través de los reforzadores de opinión. Bien, bueno, vamos justamente a hablar de un mediático, de un corpo como La Nata, por ejemplo, está trabajando en una corporación. ¿Se acuerdan, si ustedes vieron La Nata, que en su programa pasado él mostró cómo existía esto del retuiteo y a través del Facebook, gente pagada para proteger el discurso virtual? Bueno, ahí están viendo un reforzador de opinión, pero estatal. Es decir, la técnica de manipulación del discurso es tanto corporativa estatal como corporativa privada. ¿Sí? Hacen lo mismo con el cerebro del ser humano. Estos voceros del sistema impiden que los medios opten por una prensa libre o crítica mediante presiones económicas, políticas o profesionales. Las consecuencias de estas presiones por parte de entes poderosos han sido la derechización de los medios, que temen ser acusados de antipatriotas, de izquierdistas o comunistas, o de no atacar suficientemente a los regímenes que estos consideran dictatoriales o terroristas, por no apegarse a la ideología dominante. Buena parte de los periodistas, comentaristas y reforzadores de opinión son individuos que cumplen con un determinado perfil y que trabajan por objetivos para darle veracidad a los hechos que presentan principios de verosimilitud de Goebbels. Esto tiene que ver con lo que habíamos leído la semana pasada, ¿sí? Bien, el modelo de propaganda de Chomsky no abarca todo lo que implica el poder de los medios, pero es útil para explicar su propósito social, pues supone un marco fundamental desde el que se puede estudiar, entender y prever la conducta mediática en la producción informativa, que se complementa con otros modelos centrados en otras perspectivas. Y escuchamos ahora una canción que tiene que ver con el discurso y cómo la gente empieza a repetir como loro los discursos de los bobos. Por eso este tema se llama Tiempos Bobos.
En todo caso, los Estados Unidos, particularmente la élite que gobierna.
Venden los mismos que fabrican, te dicen que un producto es el mejor, alquilan de anunciante a algún actor. Los mismos que miramos, compramos, los mismos que tras una caja boba vamos haciendo el marketing. Los tiempos son tan bobos, digo yo. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de soñar con la academia del amor. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de mirar de madrugada un comercial. Tiempos bobos. Tiempos bobos. años, los mismos candidatos se proclaman, los mismos que saludan nos aplastan, entramos a la globalización. Los mismos que compramos, pagamos, los mismos que miramos, compramos, los mismos somos todos sin vergüenza, porque hoy es tiempos viejos, tiempos son. Tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos bobos, tiempos somos, si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de soñar de madrugada un comercial. Tiempos bobos, tiempos, tiempos bobos, como si fuera verdad toda la mierda. Tiempos, tiempos de sentirse realizado por comprar. Tiempo como si fuera verdad toda la mierda. Los mismos que fabrican te dicen que un producto es excelente, alquilan de anunciante al presidente.
Los Arcos, la lucha por la libertad de elección, de Naomi Klein, no Logo. El poder de las marcas. Al mismo tiempo que estallaban las campañas contra Shell, el caso McLibel, que había estado varios años a la espera del juicio, comenzaban a atraer la atención internacional. En junio de 1995, un año después de la primera vista, los dos acusados, Erlen Steele y David Morris, dieron una conferencia de prensa delante de los tribunales y anunciaron que McDonald's, que los había demandado por difamación, les habían ofrecido un acuerdo. Proponían donar dinero a cualquier causa de Steele y Morris que decidieran, si los dos ecologistas dejaban de criticar a la empresa, con lo que todos olvidarían aquella complicada pesadilla. Steele y Morris rechazaron el ofrecimiento. No veían razones para renunciar ahora. El proceso, que había sido pensado para detener el flujo de la mala publicidad y para arruinar y amordazar a Steele y Morris, había terminado siendo un desastre épico para las relaciones públicas de McDonald's. Había logrado casi tanto éxito como la enfermedad de las vacas locas para promover la dieta vegetariana, mucho más que cualquier otra iniciativa laboral para dar a conocer la situación imperante en el sector de los McJobs y provocando un debate más profundo sobre la censura de la empresa que cualquier otro caso de atentado contra la libertad de expresión de los últimos años. El panfleto que originó la querella fue publicado por primera vez en 1986 por la filial londinense de Greenpeace, un grupo disidente de Greenpeace Internacional. Fue uno de los primeros materiales que utilizaron una sola marca para vincular entre sí todos los temas de propaganda social: la deforestación, la pobreza del tercer mundo, la crueldad contra los animales, la producción de residuos, la sanidad, las deplorables condiciones de trabajo, con salarios bajos y persecución de las asociaciones gremiales, y la publicidad explotada, que McDonald's se dirige principalmente, la cual McDonald's dirige principalmente a los niños. Pero la verdad es que el caso McLibel nunca giró en torno al contenido del panfleto. En muchos sentidos, es menos revelador que Nike y Shell, en los que existen pruebas palpables del sufrimiento humano a gran escala que han producido las empresas. Las pruebas contra McDonald's son mucho menos directas y en algunos aspectos los delitos son más antiguos. Las protestas por los desechos que producen los restaurantes de comida rápida llegaron al máximo a finales de la década de 1980, y estaba claro que la compañía de Greenpeace de Londres contra la empresa se basaba en la perspectiva vegetariana de que comer carne es asesinar animales y es una opción atendible, pero tiene pocos defensores, lo que puso a la campaña de McLevel al mismo nivel que las que dirigían Nike y Shell. Cuando McDonald denunció por calumnias a 5 militantes de Greenpeace en el 90 por contenido de panfleto ya famoso, 3 de ellos hicieron lo que harían la mayoría de la gente ante la perspectiva de enfrentarse con una empresa de 11 millones de dólares: pedir perdón. Pero Helen Steele y David Morris prefirieron hacer otra cosa. Utilizaron el proceso para lanzar un experimento de 7 años de duración que llevó a los arcos dorados de paseo por toda economía mundial. Durante los 313 días del proceso, el más prolongado de la historia inglesa, un empleado postal en paro, Morris, y una jardinera municipal, Steele, libraron una guerra contra los grandes ejecutivos de uno de los principales imperios mundiales de la alimentación. Durante el juicio, Steele y Morris fundamentaron meticulosamente todas las acusaciones. Un incidente especialmente revelador fue cuando se interrogó a los ejecutivos sobre la pretensión de McDonald's de servir alimentos nutritivos. David Grimm, el vicepresidente primero de marketing, expresó su opinión de que Coca-Cola es nutritiva porque contiene agua y creo que eso forma parte de una dieta equilibrada. Un nuevo incidente vergonzoso se produjo cuando otro ejecutivo, Oakley, explicó que Steele, que hay un hábito en McDonald's de depositar sus desechos en vertederos y es beneficioso porque de otro modo terminaríamos con grandes depósitos de desperdicios vacíos en todo el país. El 19 de junio el juez emitió el veredicto. La sala estaba colmada con una extraña mezcla de ejecutivos, de anarquistas vegetarianos con cabellos de color rosados y multitud de periodistas. A la mayoría nos pareció una eternidad el tiempo que el juez Roger Ver tardó en leer las 45 páginas de la sentencia, y que era solo un resumen, pues el fallo completo constaba de varios miles, aunque encontró que la mayoría de las acusaciones de panfleto eran demasiado exageradas para pasarlas por alto. Quedó convencido por la relación que el documento hacía entre McDonald's y el hambre en el tercer mundo, que le parecía esencialmente débil. Consideró que otras se basaban en hechos reales. Entre las decisiones a favor de Steele y Morris se contaban las que McDonald's explota a los niños y que los utiliza como sujetos más permeables a los anuncios, que inflige un trato cruel. Aunque opinó que la tesis sobre el peligro de los alimentos, la probabilidad de contraer cáncer y la pobreza mundial no han sido demostradas, rebajó la reparación por daños de $61,300. McDonald's nunca trató de cobrar la suma y decidió no exigir que se impidiera la difusión del panfleto. Después del primer veredicto, la empresa se apresuró a cantar victoria, pero convenció a pocos. Desde Pirro, ningún vencedor ha terminado tan malherido, dijo al día siguiente el editorial del Guardián. Entre todos los fracasos de las relaciones públicas, este se lleva el premio por haber respondido de manera desproporcionada a las críticas públicas. How El objetivo de Ellen Steele, Dave Morris y sus correligionarios nunca fue solo obtener una victoria en los tribunales, sino emplearlos para ganar su causa y juzgar por las multitudes que se reunieron ante los restaurantes de McDonald's 2 días después que se conociera el veredicto. Tenían derecho a cantar victoria. Delante de su barrio, en el norte de Londres, ese sábado por la mañana, Steele y Morris apenas pudieron satisfacer la demanda del panfleto. Aquel What's Wrong White de McDonald's, ¿qué hay de malo en McDonald's?, que había sido el origen de todo. Los peatones lo pedían, los conductores se asomaban desde sus coches para recibirlo, y las madres con niños se paraban para hablar con él Steele sobre lo difícil que resulta a los atareados padres negar alimentos perjudiciales a los niños cuando los piden. Y así leímos de la obra de Naomi Klein. Después vamos a seguir leyendo otros fragmentos del libro No Logos, El Poder de las Marcas. Este artículo del capítulo 16, Historia de Tres Logos, La Flecha, la Concha y los Arcos. Y qué mejor que esta canción que vamos a escuchar ahora para acompañar este artículo, la lectura de este artículo. Escuchen si no. Lucio Ortega se llama, del disco Vivencias. Señor Billete, díganme si muchos no votaron por esto. Se terminó el mito de la necesidad. Hay muchos corruptos y hay que aceptarlo. Ya está.
¿De qué mano viene, señor Billete? ¿Acaso de los finos dedos de un delincuente? Llámese ladrón, banquero, intendente. De un niño ya ultrajado, ya aún sin dientes. De un muerto ajusticiado y pestilente. De un siglo atormentando este nuevo siglo. Pregunto, ¿de dónde viene, señor Billete? Responde el sucio Billete muy sugerente. Mi cuerpo, aunque delgado e indecente, ha sido siempre adorado por mucha gente. Mi rostro muy arrugado y a veces verde se siente más venerado que un dios celeste. Dos hombres se han ultrajado por poseerme. Se deja de ser humano si por tenerme se logra lo ambicionado, todo se pierde. Se vende lo más preciado, todo se vende. Me siento más importante que un presidente. Me rinden más homenajes que a un rey clemente. Ya donde voy, por doquiera tengo sirviente. He sido siempre adorado por mucha gente. La gente por obtenerme miente y se miente. Lo que hacen algunos hombres por protegerme. Envidian sus propios hijos aunque son gente. Y yo sucio y rugoso solo un billete. Responde poeta astuto mi hablar prudente. A todas tus inquietudes impertinentes, jamás preguntéis cuál necio de dónde llegue, la imagen rectangular de don Billete. Que este, aunque rugoso y pestilente, es dios de este sistema de mucha gente. Los hijos matan sus padres por poseerme. ¿Y ahora qué tienes tú que responderme? Yo... nada. Oh. Muy buenos días, señor billete.
Escritor del día de hoy, segunda parte de las tres que tenemos para compartir de Mario Benedetti, ¿sí? El escritor del día de hoy. Saludamos a toda la gente que nos está escuchando acá por la 100.9, las que nos están escuchando por www.radio1100.9.com.ar. Saludamos a la gente de Villa 13, a la gente que de las colonias que nos escucha. Muchas gracias nuevamente por estar allí. Y le contamos que este programa va en diferido los domingos de 21 a 0, y también que ustedes pueden descargar a través del muro de Facebook Fuera del Sector, desde allí las diversas emisiones del programa. Y también lo que puede hacer es descargar de evox.com o de www.radioteca.net y también www.arielcoceres.blogspot.com.ar. son los diferentes lugares donde usted puede descargar las emisiones en diferidas de Fuera del Sector. En 1927 Mario Benedetti publicó la novela Andamios, de marcado signo autobiográfico, en la que da cuenta de las impresiones que siente un escritor uruguayo cuando, tras muchos años de exilio, regresa a su país. En 1998 regresó a la poesía con La vida, ese paréntesis, y en el mes de mayo del año siguiente obtuvo el octavo premio de poesía iberoamericana Reina Sofía. En 1999 publicó el séptimo de sus libros de relato, Buzón de Tiempo, integrado por 30 textos. Ese mismo año vio la luz su Rincón de Haikus, clara muestra de su dominio de este género poético japonés de signo minimalista, tras entrar en contacto con él años atrás gracias al mismísimo Julio Cortázar. Y ahora vamos a otro clásico, sí, y dígame si no es un clásico esto que vamos a escuchar ahora.
Bueno, perdonen este desorden. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Se oye bien?
Rincón de Haikus. Si en el crepúsculo el sol era memoria, ya no me acuerdo. La muerte invade de vez en cuando el sueño y hace sus cálculos. por si las moscas, hay profetas que callan su profecía. Los premios póstumos se otorgan con desgana y algo de lástima. Las religiones no salvan, son apenas un contratiempo. Pasan misiles, hitos de barbarie globalizados. Después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Lo peor del eco es que dice las mismas barbaridades. La mariposa recordará por siempre que fue gusano. Hay pocas cosas tan ensordecedoras como el silencio. Son manos locas de pianista o de herrero las que nos hablan. Los hombres odian, presumen, sueñan, pero las aves vuelan. Óyeme, oye, muchacha transeúnte, bésame el alma. Alegría más alegre que el prólogo de la alegría. Así compartimos algunos haikus, ¿sí?, de este rincón de haikus de Mario Benedetti. Y ahora vamos con otro, con algo de un disco. Estamos compartiendo bastante ese disco de Alberto Favero y Mario Benedetti. Ahí lo escuchamos. Su amor no era sencillo.
Su amor no era sencillo. Los detuvieron por atentado al pudor, y nadie les creyó cuando el hombre y la mujer trataron de explicarse. En realidad su amor no era sencillo. Él padecía claustrofobia y ella agorafobia. Era solo por eso que fornicaban en los umbrales.
Bueno, está muy bueno. Y ahora lo que vamos a escuchar es un fragmentito. Lamentablemente no tenemos tiempo para escuchar todo, pero ahí escuchamos un poco. Es del disco de Biglietti y Benedetti, uno de los discos se llama Dos Voces. Creo que sacaron algo así como 5 o 6 discos juntos.
Aún desnuda preguntándole al espejo un consejo, Ana Clara. Hospitales que conocen la dulzura de sus manos, los dolores con mirarlas ya se olvidan. Fisiatría, Ana Clara. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quiere ver. Si el camino, Ana oscura, siempre claro quiere ver. Nunca dejes, Ana Clara, tu...
Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubiera existido los combustibles ojos del alma o los labios de la pena huérfana, cada vez que nos dan clases de amnesia y nos combinan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvario de ausencias, muñones de porvenir, arrabales de duelo, pero también candores, candores de mosqueta, pianos que arrancan lágrimas, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportables actuales que se niegan a morir allá, en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro. Nadie sabe ni puede, aunque quiera, olvidar. Un gran simulacro repleto de fantasmas, esos romeros que peregrinan por el olvido como si fuesen el camino de Santiago. El día o la noche en que el olvido estalle, salte en pedazos o crepite, los recuerdos atroces y los de maravilla quebrarán los barrotes de fuego, arrastrarán por fin la verdad por el mundo, y esa verdad será que no hay olvido. Ese gran simulacro de la obra El Olvido está lleno de memoria, de Mario Benedetti.
Tus pasiones, Ana Clara.
Cita de Gerardo Diego, el poeta español, que dice: por entonces Mambrú volverá de la guerra. Cuando Mambrú se fue a la guerra, llevaba una almohadilla y un tirabuzón, la almohadilla para descansar después de las batallas y el tirabuzón para descorchar las efímeras victorias. También llevaba un paraguas contra venablos, aguaceros y palabrotas, un anillo de oro para la suerte y contra los orzuelos, y un llavero con la llave de su más íntimo desván. Como a menudo le resultaba insoportable la ausencia de la señora de Mambrú, llevaba un ejemplar del Cantar de los Cantares, y a fin de sobrellevar los veranillos de San Juan, un abanico persa y otro griego. Llevaba una receta de sangría para sobornar al cándido enemigo, y para el caso de que éste no fuese sobornable, llevaba un arcabuz y un verduguillo. Asimismo, unas botas de potro que rara vez usaba, ya que siempre le había gustado caminar descalzo, y un caleidoscopio artesanal, debido probablemente a que Marey, Edison y Lumière no habían nacido aún para inventar el cine. Llevaba por último el escudo de arpillera, porque los de hierro pesaban mucho, y dos o tres principios fundamentales mezclados con la caspa bajo el mamelón. Nunca se supo cómo le fue a Mambrú en la guerra, ni cuántas semanas o siglos se demoró en ella. Lo cierto es que no volvió para la Pascua ni para Navidad. Por el contrario, transcurrieron centenares de Pascuas y Navidades sin que volviera o enviara noticias. Nadie se acordaba de él ni de su perra. Nadie cantaba ya la canción que en su tiempo era un hit. Y sin embargo, fue en medio de esa amnesia que regresó en un vuelo regular de Iberia. Exactamente el miércoles pasado, tan rozagante que nadie osó atribuirle más de un siglo y medio, tan lozano que parecía el chosno de Mambrú. Por supuesto, ante el retorno tan insólito, hubo una conferencia de prensa en el abarrotado Salón VIP. Todos quisieron conocer las novedades que traía Mambrú después de tanta guerra. Cuántas heridas, cuántos grilletes, cuántos casus belli, cuántos pillajes y zafarranchos de combate, cuántas invasiones, cuántas ergástulas, cuántas amnistías, cuántas emboscadas y recompensas indebidas, cuántas cicatrices, cuánta melancolía, cuántos cabestrillos, cuántas hazañas y rendiciones incondicionales, cuánto orgullo, cuántas lecciones, cuántos laureles, cuántas medallas y cruces de chafalonía. Ante el asedio de micrófonos que 19 hombres de prensa blandían como cachiporras, Mambrú, oprimido pero afable, solo alcanzó a decir: «Señores, no sé de qué me están hablando. Traje una brisa con arpegios, una paciencia que es un río, una memoria de cristal, un ruiseñor, dos ruiseñoras. Traje una flecha de arcoíris y un túnel pródigo de ecos, tres rayos tímidos y una sonata para grillo y piano. Traje un lorito tartamudo y una canilla que no tose. Traje un teléfono del sueño y un aparejo para náufragos. Traje este traje y otro más, y un faro que baja los párpados. Traje un limón contra la muerte y muchas ganas de vivir». Fue entonces que nació la calma y hubo un silencio transparente. Un necio adujo que las pilas se hallaban húmedas de llanto y que por eso los micrófonos estaban sordos y perplejos. Poquito a poco aquel asedio se fue estrechando en un abrazo y Mambrú, viejo y joven y único, sintió por fin que estaba en casa.
Bueno, ahí está la vuelta de Mambrú por Mario Benedetti. Ahí estábamos escuchando. Ahora tenemos vamos a escuchar una adaptación también, la lectura de una obra que fue llevada al cine, ¿sí? Una obra que fue llevada al cine en más de una oportunidad acá en Argentina. Estamos hablando de La Tregua, cual tiene como personaje principal, a ver si me acuerdo, Mario Santome, ahí está, el cual va desenvolviéndose dentro de una historia de amor interrumpida bruscamente por la muerte, y aparece el dilema entre lo social, las dudas de la existencia de un dios, la historia de un viudo que a punto de jubilarse comienza su diario íntimo. Vive con sus tres hijos, Esteban, Blanca y Jaime, una familia en la que poco a poco se desvanece la comunicación. Tras una larga carrera como funcionario de una empresa comercial, se encuentra a punto de jubilarse y obtener su anhelo y aspiraciones. Esa obra que estamos hablando, que estamos contándole a ustedes, fue llevada numerosas veces al cine, pero nosotros lo que vamos a compartir en este mismo momento tiene que ver con la lectura de la obra La Tregua. Un fragmento, por lo menos, ¿sí?
Conmigo. También es una triste con vocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable como para compartir conmigo sus más arduos problemas.
La novela se desenvuelve desde el 11 de febrero, día donde comienza a escribir su diario, hasta el día 23 de septiembre de ese mismo año. Retoma desde el 17 de enero al 27 de febrero, donde da fin al diario íntimo.
Las relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar, y además sabe dominarlos a ellos.
Los lugares a que hacen mención la obra son, por ejemplo, Montevideo, Uruguay, ¿sí? La casa del mismísimo Mario Santome, su nuevo apartamento donde comienza una vida con Avellaneda, la oficina, el café, las calles que frecuentaba, Café 25 y Misiones, donde conoció a Avellaneda.
¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy, preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia. Para los demás, sobre todo. Para los demás. Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con 3 hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación, el único escape para que la sociedad no se encara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Hoy, miércoles 27 de febrero, ingresaron en la oficina 7 empleados nuevos, 4 hombres y 3 mujeres. Tenían unas espléndidas caras de susto y de vez en cuando dirigían a los veteranos una mirada de respetuosa envidia. A mí me adjudicaron...
Todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final. Sin embargo, hay que vivir como si fuéramos inmortales. Sabemos que los caballos y los perros tienen las patas sobre la tierra, pero no es descartable que en una noche buena se lancen a volar. Sabemos que en una esquina no rosada aguarda el ultimátum de la envidia, pero en definitiva será el tiempo el que diga dónde es dónde y quién es quién. Sabemos que tras cada victoria el enemigo regresa buscando más triunfos y que volveremos a ser inexorablemente derrotados. Vale decir que venceremos. Sabemos que el odio viene lleno de imposturas, pero que las vas a perder antes del diluvio o después del carnaval. Sabemos que el hambre está desnuda desde hace siglos, pero también que los saciados responderán por los hambrientos. Sabemos que la melancolía es un resplandor y solo eso, pero los melancólicos nadie les quita lo bailado. Sabemos que los bondadosos de los bondadosos instalan cerrojos de seguridad, pero la bondad suele escaparse por los tejados. Sabemos que los decididores deciden como locos o miserables, y que mañana o pasado alguien decidirá que no decidan. Sintetizando, todos sabemos que nada ni nadie habrá de ahorrarnos el final, pero así y todo hay que vivir como si fuésemos inmortales. De la vida, ese paréntesis, acabamos de leer como si fuésemos inmortales.
Están en algún sitio concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie, les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no. Si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba. Están en algún sitio, estoy segura. Allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. Desaparecidos. Mario Benedetti.
Justamente estábamos hablando de las adaptaciones de los versos de Mario Benedetti llevado a cabo por músicos, ¿no? Por ejemplo, Benedetti le va a prestar a Joan Manuel Serrat estos versos que dicen: si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco albedrío, recupera tu cuerpo y haz lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores.
En tanto yo te espero en la otra orilla. Si somos lo mejor de los peores, gastemos nuestro poco de albedrío, recupera tu cuerpo y haz lo mío, que yo lo aceptaré de mil amores. De maravilla, la maravilla. No hay pie de rey que mida la maravilla. Mi balanza que pese la maravilla. Qué maravilla, de maravilla, la maravilla.
No hay ser humano que no quisiera ser otro y meterse en ese otro como una escafandra, como en un aura tal vez, o en una bruma, en un seductor o en una seta, en un aventurero o en un boyante. Solo yo no quisiera ser otro. Mejor dicho, yo quisiera ser yo, pero un poco mejor. Mario Benedetti, de La vida de ese paréntesis, ser otro.
Y donde quiera el mundo se equivoca, aprendamos la vida boca a boca. Usemos de una vez la maravilla. ¡Qué maravilla, de maravilla, la maravilla! No hay pie de rey que mida la maravilla. Ni balanza que pese la maravilla. ¡Qué maravilla, de maravilla, la maravilla! No hay dinero que compre la maravilla.
Bueno, y ahora para ir terminando este segmento de Mario Benedetti, la segunda parte, todavía queda una más. Es increíble la cantidad de material que hay, ¿eh? Es increíble, ya se los dije, se lo vuelvo a repetir, hay muchísimo material sobre este escritor, que también, bueno, de hecho es que por algo hay tanta cantidad de material, ¿sí? Es porque es justamente un escritor muy polifacético, hace muchas cosas también, ¿sí? Dentro escribe mucho. Ahí está. Y escribe dentro de eso muchos géneros, ¿sí? Incursionados también por diversas tipologías, textos argumentativos, dentro de la narrativa, ha escrito ensayos, también se ha dedicado hasta los haikus, dentro de lo que es lo lírico. Bueno, experimentó mucho, ¿sí? Se nos fue hace muy poco tiempo dentro de todo. Pero nos vamos a despedir esta segunda parte con una canción basada en un poema de él, pero lo va a cantar Jairo. Esto se llama Te Quiero.
Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que vos. Tus ojos son mi compañero contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tu sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo porque sos bueno, te quiero. Y porque amor no es aureola ni cándida moraleja, somos pareja que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir que
acá, permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle como a todo somos mucho más que dos, y en la calle codo a codo somos mucho más que
texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera TV Sector.
Mario Santucho, del colectivo editorial de la revista Crisis, señala que en los medios se plantea el narco en las páginas de policiales, pero tenemos que discutir qué negocios se están poniendo en juego en este país.
Por lo general se lo plantea al narco, se lo plantea a lo que está sucediendo en los barrios como una cuestión de los de la página de policiales, ¿no? De las secciones policiales, de la violencia, los crímenes y demás. Todo esto, por supuesto, tiene una presencia fuerte y es lo que primero aparece como escandaloso, pero en realidad lo que tenemos que poder discutir es cuáles son los negocios que hoy están poniéndose en juego en este país próspero, digamos, entre comillas. Tenemos que discutir un poco las dinámicas de consumo sin enunciados morales, ¿no? De estar en contra del consumo, sí, en forma general, pero sí pudiendo discutir qué tipo de dinámicas sociales son las que producen este aumento considerable del consumo en la última década. Y me parece que el punto decisivo, además de poder producir enunciados, imágenes, de generar espacios de debate colectivo sobre esto que se está viviendo, el punto me parece fundamental es cómo crear.
La Corte Suprema y la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Graciana Peñafort, una de las integrantes del equipo jurídico que representó al Estado Nacional en las audiencias, la audiencia pública del pasado 29 de agosto, sostiene que a partir de esta decisión comienza un fuerte debate vigoroso con mucha pluralidad. Además, explica que el fallo toma muy claro el eje del problema en la libertad de expresión. Por su parte, y también escuchando otra campana, por su parte, Santiago Marino, investigador de políticas de comunicación, destaca que la Corte también haya criticado la falta de aplicación de la ley por parte de la AFCA y la inexistencia de una regulación para la pauta oficial, entre otros puntos, lo que le decíamos hoy, ¿sí? El profesor de la Universidad de Buenos Aires, y de paso escuchamos otra voz también, Martín Becerra, investigador de CONICET, reflexiona qué significa el fallo en relación de las responsabilidades del Estado. Además, plantea las posibles controversias judiciales que pueden generarse a partir de ahora. Para poder conocer, bueno, vamos a escuchar eso y después seguimos con la próxima noticia, ¿sí?
Nosotros siempre estuvimos muy convencidos no solo de la constitucionalidad de la ley, sino que además la ley se ajustaba a las mejores prácticas en materia de libertad de expresión en el mundo. con lo cual le teníamos mucha confianza en la ley en cuanto a su texto y además en cuanto al proceso profundamente democrático en que fue realizada y elaborada. En la audiencia salimos muy satisfechos como Estado porque ante la oportunidad de discutir argumentos, el Estado demostró que esta ley había argumento y del otro lado había eslogan y posiciones que tenían en cuenta la rentabilidad y no la libertad de expresión. Entonces nos estábamos expectantes, esperando este fallo que tanto se ha demorado y con mucha alegría. Creemos que es un día muy importante en la democracia argentina porque empieza ahora un desafío de un debate público vigoroso. Me parece fuerte. Que es un fallo que toma muy claro el eje del problema en la libertad de expresión, que era la cuestión clave. No estábamos hablando de rentabilidad, no estábamos hablando del enfrentamiento del gobierno con un grupo de medios, era un problema de libertad de expresión, un problema que surge en la dictadura cuando se sanciona una ley, que se profundiza en los 90 cuando se produce el proceso de concentración mediático más importante que atravesó la región y que los argentinos veníamos padeciendo en el convencimiento de que no se podía cambiar esta ley. La democracia y la reflexión del pueblo han demostrado...
A mí, viéndolo con una perspectiva, llamémosle optimista, me parece que el fallo de la Corte podría eventualmente reactivar la necesidad de, tal como lo dice la Corte, que el Estado tenga una aplicación de la ley pareja hacia todos los sectores. Espero que esto suceda. Los antecedentes de estos 4 años no habilitan a ser demasiado optimistas en este sentido, pero bueno, es cierto que ayer se abre una nueva etapa en relación a la ley audiovisual, ¿no? Fija que la propia Corte dice en el fallo que, bueno, Clarín tendrá seguramente la posibilidad de iniciar litigios sobre lo que viene ahora, que es el proceso de adecuación. Ya ayer mismo, cuando se conoció el fallo de la Corte, el presidente de APSCA, Martín Sabatella, interpretó que a Clarín le corresponde que se le aplique un proceso de adecuación de oficio. Eso significa que sea la propia autoridad de aplicación la que defina qué medios tiene que ponerse a la venta, en un proceso en el que, en teoría, Clarín no tendría la misma injerencia que otros grupos que presentaron planes de adecuación. Clarín no lo había hecho porque tenía esta causa pendiente, claro, de la decisión de la Corte. Entonces, ya esa definición de quién decide de qué desprenderse y a quién se lo transfieren, ya eso va a ser objeto de una enorme controversia judicial, seguramente.
Bueno, justamente, no es igual para todos cuando se aplica. ¿Se dan cuenta? A otros sí le dieron la posibilidad, a Clarín no le dan. Bueno, eso era justamente lo que estábamos contando hoy. Para todos está buenísimo la ley de medios. Ahora el problema es cuando la aplican como quieren. Y ahí está el tema, ¿no? Cáncer y fumigación con agrotóxicos en Santa Fe. Damián Berceyazi, director de la Cátedra de Ambiente y Salud de la Universidad de Rosario, cuenta los resultados de una investigación comunitaria realizada por estudiantes de medicina. Qué bueno estaría que se haga eso, esto acá, ¿sí? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Y si lo hagan, que lo haga gente independiente, por favor. Independiente. ¿Se hicieron alguna vez la pregunta por qué en Formosa? En Chaco sí se hizo. ¿Saben lo que dieron los resultados en Chaco? Que es increíble cómo estos agrotóxicos lo están dañando a los chicos. Y los chicos están naciendo con malformaciones, muchos con cáncer. En Chaco sí se hizo y es increíble cómo esta última década ganada ha aumentado terriblemente las enfermedades. ¿Sí? Estaría bueno que se haga uno en Formosa también. Vamos a la noticia ahora.
Campamentos sanitarios, estamos durante 5 días en una localidad de menos de 10.000 habitantes. Hemos recorrido ya 15 localidades. ¿Cuáles son los problemas de salud que padecen o han padecido en los últimos 15 años los que habitan en ese domicilio? Esto es un trabajo de investigación de epidemiología comunitaria. La cantidad de casos de cáncer.
Fuera del sector, compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451,
temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Carlos Hugo Heflig como Faber, Oliver Guerrero como el locutor de radio y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 9. Cazador y presa.
Examinemos primero la situación.
Faber condujo a Montag al dormitorio y movió uno de los cuadros en la pared. Dentro había una pantalla de televisión, no mayor que una tarjeta postal.
Siempre me gustaron las cosas muy pequeñas. Las cosas que uno puede llevar consigo, que se pueden tapar con la palma de la mano y que no te aplastan.
Montag. M-O-N-T-A-G. Guy Montag. Sigue libre. Los helicópteros de la policía vuelan ya en su busca. Un nuevo sabueso mecánico ha sido traído de otro distrito.
Montag y Faber se miraron. El profesor se levantó, salió nervioso de la habitación y regresó con una botella de whisky.
El sabueso mecánico nunca falla. Este notable invento no ha cometido un solo error. Esta cadena de televisión se enorgullece de anunciar que una de nuestras cámaras, instalada en un helicóptero, seguirá al sabueso una vez que emprenda la cacería.
Whisky, Montag. Lo necesitaremos.
Tiene un olfato tan sensible que puede recordar e identificar 10.000 olores de 10.000 hombres distintos sin necesidad de que le cambien los circuitos.
El profesor se estremeció y miró a su alrededor. Las paredes, la puerta, el picaporte y la silla donde Montag estaba sentado. El exbombero captó la mirada y ambos recorrieron la casa con los ojos. Montag sintió que su nariz se dilataba y comprendió que estaba tratando de rastrearse a sí mismo, y su olfato fue de pronto lo bastante fino como para seguir la pista que había dejado en el aire de la habitación y percibir el sudor de su mano en el picaporte. Su esencia estaba por aquí y por allá, dentro y fuera. Era como una nube luminosa, un fantasma. Vio a Faber contener el aliento, temiendo quizá que aquel fantasma se le metiera en el cuerpo, o quizá, horrorizado con la posibilidad de contaminarse de aquellas exhalaciones espectrales y los olores del prófugo.
El sabueso mecánico está siendo desembarcado de un helicóptero en el lugar del incendio.
En la pequeña pantalla apareció la casa en ruinas de Montag y una docena de curiosos observando el cielo, de donde descendió un gran helicóptero como una grotesca flor. El exbombero contempló la escena, fascinado. Deseó quedarse ahí a mirar por televisión las distintas fases de la cacería, por las avenidas vacías, por parques y solares, y después de algunos comerciales, hasta aquella casa en la que él y Faber estaban sentados, bebiendo, mientras el sabueso mecánico estudiaba el último rastro, silencioso como la muerte, para detenerse bajo aquella ventana. Entonces, si lo deseaba, Montag podría levantarse, acercarse a la ventana sin dejar de mirar el televisor, abrirla, asomarse y verse a sí mismo dramatizado, descrito, analizado. El drama, pensó, sería contemplado en otros salones con un tamaño mayor al real, a todo color y dimensionalmente perfecto. Y si se mantenía alerta, podría verse un minuto antes del fin, mientras el sabueso le daba la inyección para placer de la multitud de telespectadores, que arrancada de su sueño por la frenética sirena de los muros, presenciaba la gran cacería, el espectáculo de un solo hombre. ¿Tendría tiempo para un discurso final? Se preguntó qué podría decir en una sola palabra, en unas pocas palabras, que dejara huella en todos los rostros y les hiciera despertar. Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Vida, obra, lectura y escritura. Escritores de la historia.
En el 2003, Mario Benedetti presentó un nuevo libro, El porvenir de mi pasado. Son relatos estos. Al año siguiente publicó Memoria y Esperanza, una recopilación de poemas, reflexiones y fotografías que resumen las cavilaciones del autor sobre la juventud. También en 2004 se publicó en Argentina el libro de poemas Defensa Propia. Ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad de la República de Uruguay. Durante la ceremonia de investidura recibió un calurosísimo homenaje de sus compatriotas. Escuchamos un fragmento más de la entrevista, que estamos llegando al final del programa. Ahí escuchamos un pedacito de la entrevista. A ver.
Benedetti, ha trascendido que está asociado con otros escritores uruguayos para construir una novela.
No, ya está hecha. Ya está terminada la novela. Podemos revelar solo el nombre. Se llama La muerte hace buena letra. Somos 11 escritores, ¿no? ¿Quiere que se los mencione?
Sí, cómo no.
A ver, lo tenía por acá. Acá. Bueno, aparte de mí mismo, que fui el que hice el primer capítulo, son 11 escritores en dos rondas, o sea que cada uno hizo dos veces, ¿no? Empecé primero porque era el primero en orden alfabético.
¿Y uno podía corregir al otro?
Bueno,
porque eso de las dos rondas.
Sí, no, uno no hemos corregido al otro, hemos seguido, cada uno
creando.
Continuó lo que el anterior había hecho. Tanto que cuando me llegó fui el primero de la segunda ronda, me costó engranar, tuve como una semana pensando en cómo seguía yo. Entonces los escritores son, por orden alfabético, Mario Benedetti, Hugo Burel, Miguel Ángel Campodónico, Enrique Strázulas, Milton Fornaro, Zuleika Ibáñez, Silvia Lago, Juan Carlos Mondragón, Teresa Porcekansky, Omar Prego Gadea y Elvio Rodríguez Barilari. Y después se repiten otra vez. Pero como ven, es bueno porque hay de varias generaciones, ¿no? Yo creo que soy el mayor y creo que el menor es Rodríguez Barilari, que es como dos, tres o cuatro generaciones después. Hay tres mujeres, ¿no? O sea que es muy variado, hay muy distintos estilos y cada uno escribió su estilo, cada capítulo. Cada uno escribió su estilo.
¿De dónde surgió esta idea?
De Omar Prego Gadea. Ese fue el que tuvo la idea, que es el director literario de la editorial Trills. Pero a Pablo Arari le pareció muy bien, que es el editor, bueno, y han actuado muy bien. Y nos reunimos por primera vez, nos juntamos todos, hace 15 o 20 días, en un almuerzo que tuvimos y después una sobremesa larga, para decidir.
Como en tantas y tantas de sus pesadillas, empezó a huir, despavorido. Las botas de sus perseguidores sonaban y resonaban sobre las hojas secas. Las omnipotentes zancadas se acercaban a un ritmo enloquecido y enloquecedor. Hasta no hace mucho tiempo, siempre que entraba en una pesadilla, su salvación había consistido en despertar. Pero a esta altura los perseguidores habían aprendido esa entratagema y ya no se dejaban sorprender. Sin embargo, esta vez volvió a sorprenderlos, precisamente en el instante en que los sabuesos creyeron que iba a despertar. Él, sencillamente, soñó que se dormía. Persecuta, de Mario Benedetti.
Todo lo contrario. Veamos, dijo el profesor.
¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de in? Out, respondió prestamente un alumno. Bueno, no es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de in, como prefijo privativo, claro, suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba. Sí, ya sé, profesor. Insensato y sensato, indócil y dócil, ¿no? Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no es el vierno, sino el verano. No se burle, profesor. Vamos a ver. ¿Sería usted capaz de formar una frase más o menos coherente con palabras que, si son despojadas del prefijo in, no confirman la ortodoxia gramatical? Probaré, profesor. Aquel individuo memorizó sus cógnitas. Se sintió dulgente pero dómito. Hizo ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado. Y aunque se resignó a mantenerse cólume, así todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento. El profesor admitió sin euforia: sulso, pero pecable.
Buenísimo. El 17 de mayo del 2009, poco después de las 18 horas, Benedetti muere en su casa de Montevideo a los 88 años de edad. El Palacio Legislativo fue designado como sitio de su velatorio. En el marco de este hecho, el gobierno uruguayo decretó duelo nacional y dispuso que su velatorio se realizara con honores patrios en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo desde las 9 de la mañana del lunes 18 de mayo del 2009. Su cortejo fúnebre fue encabezado por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Central de Trabajadores, entre otras personalidades y amigos del escritor, y cientos de ciudadanos que acompañaron al mismo, quedando de manifiesto su fuerte arraigo popular. Fue sepultado en el Panteón Nacional del Cementerio Central de Montevideo. Y ahora vamos a escuchar un poema hermoso de él, ¿sí? Es encantador este poema, me parece una belleza. Se llama Una mujer desnuda y en lo oscuro. Es de amor, obviamente, ¿no? Pero está buenísimo. Bien, yo prefiero muchas veces la música por la música y la lírica en la lírica. Una mujer desnuda y en lo oscuro. Y después vamos a escuchar la versión musical, un fragmentito por lo menos, porque no nos queda nada de tiempo.
Una mujer desnuda y en lo oscuro. Una mujer desnuda y en lo oscuro tiene una claridad que nos alumbra. De modo que si ocurre un desconsuelo, un apagón o una noche sin luna, es conveniente y hasta imprescindible tener a mano una mujer desnuda. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera un resplandor que da confianza. Entonces dominguea el almanaque, vibran en su rincón las telarañas, y los ojos felices y felinos miran y de mirar nunca se cansan. Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre es una fiesta descifrarlo. Una mujer desnuda y en lo oscuro genera una luz propia y nos enciende. El cielo raso se convierte en cielo y es una gloria no ser inocente. Una mujer querida o vislumbrada desbarata por una vez la muerte.
Bueno, no queda mucho que decir. Roy Brown Ramírez se llama el que interpretó y lo hizo música. A ver.
Una mujer desnuda y en lo oscuro es una vocación para las manos, para los labios es casi un destino y para el corazón un despilfarro. Una mujer desnuda es un enigma y siempre fiesta.
Bueno, y ahora nos vamos a despedir con quizás, bueno, lo voy a decir, lo voy a confesar, con el poema que más me gusta de Benedetti. Con eso nos despedimos de la emisión, no de la emisión de Fuera del Sector del día de hoy, sino con el escritor del día, que fue Mario Benedetti. Obviamente quedó muchísimo fuera, pero bueno, por lo menos hicimos un muestreo de su obra. Y bueno, nos despedimos con el que más me gusta a mí, el más mejor, diríamos mal. Con el poema que inclusive a mis alumnos, algunos los deben disfrutar y otros los deben sufrir, porque siempre lo analizamos. Mario Benedetti y la interpretación musical de Alberto Favero y cantado por Adriana Varela. Si ustedes no los conocen, bueno, están ahora para conocerlo. Es increíble la letra de este poema. Lo escuchamos, poema hecho canción, entonces, No te salves.
No te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves. No te llenes de calma no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas entonces. No te quedes conmigo.
Increíble la versión, ¿eh? Millones de gracias a todos los que estuvieron estas tres horas acá, sí, con nosotros del otro lado, a través de la 100.9 FM Radio 1. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 en vivo, en diferido, recuerden, domingo de 21 a 0 por internet. Pueden encontrarnos en Facebook, en el muro de Fuera del Sector, o también a través de www.arielcoceres.blogspot.com.ar, www.ivox.com, www.radioteca.net. Chau, me voy porque tengo que viajar. Chau, nos vemos.